soy Saray Acosta. Llegamos a esta hora de este día, especialmente mariano, en el que en diversos rincones de nuestra diócesis se expresa la devoción a la Virgen del Carmen, para hablar de la Iglesia de Huelva. Felicidades, por cierto, a quienes llevan su nombre y en especial a la gente del mar. Bueno, pues último programa de esta temporada en el que contaremos con el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, con quien haremos balance de este primer año de episcopado en nuestra diócesis, que se cumplirá exactamente el próximo 25 de julio. Además, no faltará la opinión de Rafael Benítez, tampoco la actualidad de Caritas con Peña Monje o la agenda con Pablo Rasco y las noticias que nos trae, como siempre, Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, este mes de julio contamos con una fecha señalada, que es la del Día de los Abuelos, el 26 de julio, cuando celebramos a San Joaquín y Santa Ana.
Y tal y como se nos indica desde la Delegación Diocesana para la Familia y la Defensa de la Vida, uno de los primeros frutos de este año de la familia que vive la Iglesia ha sido la también instituida por el Papa Francisco Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores. El lema, yo estoy contigo todos los días. Escuchamos al delegado diocesano para la familia, José Antonio García Morales.
Es un lema elegido para expresar la cercanía del Señor con todos, y muy especialmente con quienes han experimentado el miedo, la soledad, incluso abandono, en la tan difícil situación que estamos sufriendo a causa de la pandemia. Dificultad añadida cuando nos referimos precisamente a nuestros mayores. Desde la Delegación de Familia y desde el nuevo Secretariado para la Pastoral de los Mayores, hemos distribuido los correspondientes subsidios litúrgicos a todas las parroquias de nuestro ámbito diocesano.
En Huelva, el próximo 26 de julio, en la Catedral, a partir de las 8:30 de la tarde, celebraremos solemne Eucaristía en acción de gracia por nuestros abuelos, por ellos que son memoria, alma y tronco de la familia.
La Hermandad Matriz de Almonte ha presentado la carrera solidaria virtual Camino del Rocío.
Así es, Sara. Y como dices, el pasado martes presentó una iniciativa en la que los participantes pueden realizar 10 kilómetros desde sus pueblos o ciudades. Solo deben inscribirse o descargarse una aplicación. Los beneficios irán destinados a la obra social de la institución almonteña. Esta carrera ha sido organizada por Desnivel Positivo, una empresa andaluza especializada en eventos deportivos. Han creado la web carreracaminodelrocio.com, detallando toda la información y desde donde deben inscribirse los participantes, que tendrán del 19 al 26 de agosto para realizarla.
Y concluimos nuestras noticias con los campamentos que Scouts Católicos están llevando a cabo durante el verano.
A pesar de las difíciles circunstancias que estamos atravesando, algunos de los grupos de Scouts Católicos de la diócesis, tras la realización del test de antígenos y bajo un adecuado protocolo de prevención de posibles contagios, están realizando sus campamentos de verano, con los que culminan una difícil ronda solar. Bella Eva Prieto es responsable de comunicación de la asociación en Huelva.
Vamos a tener grupos que van a hacer campamentos completos y otros que van a tener los campamentos reducidos, respetando todavía la situación de la alarma sanitaria que seguimos teniendo, ¿no? Todavía no está del todo consolidado y la verdad es que pues cada grupo, según la circunstancia, pues nos vamos a adaptar a los campamentos.
Bueno, Héctor, pues qué te puedo decir, que ha sido un placer contar contigo durante esta temporada en El Espejo y, por supuesto, estar ahí también codo con codo para Iglesia Noticia. Que pases un feliz verano.
Igualmente, Saray.
Ahora es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con la canícula veraniega y a pesar de la pandemia, se dan los típicos movimientos migratorios a las playas y otras zonas de veraneo. Hay quien puede y hay quien nunca pudo y ahora tampoco. Se organizan todo tipo de actividades para estar entretenidos. Hay familias que les han organizado el ocio a los niños de tal manera que no van a notar que son vacaciones. Y me acuerdo de mis veranos de niño, sin nada que hacer, sin ningún lugar a donde escapar del calor. Verano de sandalias y pantalón corto, de sudor y piel sucia de tierra. De noches toledanas por el calor, de sentarse a la puerta hasta que se notara que refrescaba mientras veíamos moverse las salamanquesas por las paredes alrededor del alumbrado de la calle. En otras ocasiones, cuando íbamos al campo, verano de sentarse a la noche a mirar un cielo cuajado de estrellas, a ver si veíamos pasar una estrella fugaz o algún satélite entre la miriada de puntos de luz que tachonaban el cielo nocturno. Correr entre el pastizal, buscar la sombra, mantener el búcaro en el sitio adecuado para beber con ansia el agua fresca después de venir sudando a chorros de cualquier aventura con los amigos. Ese exceso de tiempo provoca muchas situaciones de aburrimiento, pero son necesarias para estimular la imaginación, para explorar la realidad y encontrar en qué ocuparlo, para descubrir cosas que hacer y cómo hacerlas, planear aventuras y vivirlas, no verlas en televisión. Hoy cualquier niño ocupa 4 horas diarias con el móvil, sin contar la televisión y las actividades programadas. Igual exagero, pero triste infancia la que tiene hasta la imaginación dosificada, programada y catalogada. Un año me apuntaron mis padres a unas clases de verano. 2 horas cada día, aún recuerdo el trauma. ¡Qué absurdo! Nunca más. El verano es ir y venir, entrar y salir de casa, de los amigos y un trasiego de bicicletas. Si no experimentan esa libertad ahora, nunca lo harán. Algo en ellos estará incompleto y no sé si serán libres. En fin, pero qué sé yo. Hay una oración de Antoine de Saint-Exupéry que me viene a la mente para estos días en que tenemos más tiempo, o deberíamos, para reflexionar. Dice: no pido milagros y visiones, Señor. Pido la fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativo para notar a tiempo en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Ayúdame a distribuir correctamente el tiempo. Dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido fuerza, autocontrol y equilibrio para no dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a hacer cada cosa en mi presente lo mejor posible y a reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades en la vida para crecer y madurar. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con amor. Haz de mí un ser humano que se sienta unido a quienes sufren. Permíteme entregarle, en el momento preciso, un instante de bondad, con o sin palabras. No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. En tus manos me entrego. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Pues que tengan un feliz verano y miren a su alrededor. El mundo está lleno de cosas fascinantes y hay bastante que descubrir más allá de la rutina. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues ha llegado el momento de dar la bienvenida al obispo de Huelva, don Santiago Gómez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Pues bien, muy bien, ya terminando el curso pastoral y bien.
El próximo 25 de julio, día de su santo, cumplirá un año de su toma de posesión como obispo de Huelva. Ya entonces reconoció que no conocía mucho esta diócesis, a la que sin embargo ya quería, ya tenía en su corazón. ¿Qué valoración haría de estos primeros 12 meses al frente de la Iglesia de Huelva?
Bueno, pues para mí ha sido un tiempo para habitar esta iglesia, ¿no? Igual que en una casa cuando está habitada, pues la vamos, nos va resultando familiar, ¿no? Pues algo así me ha pasado a mí, ha sido la experiencia que yo he vivido en estos meses, pues sintiéndome en mi casa, en mi familia, en esta iglesia de Huelva, pues conociendo personas, pues espacios, desde templos, parroquias, paisajes, ¿no? Que pues ya me resulta familiar ir por la sierra, por el Andévalo, por el condado, un poco también por la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, tener relación con instituciones, conocer historia, no solamente historia de la iglesia, sino lo que una persona te cuenta, otra te cuenta, en fin. En definitiva, bueno, yo me lo digo de esta manera, ¿no? Pues habitar esta iglesia, ¿no? Un tiempo de entrar realmente en una realidad en la que pues tengo que vivir, encarnar mi ministerio y mi servicio episcopal.
También en el terreno personal ha sido un año intenso, cambio de diócesis, un año en el que ha contactado con realidades y personas en medio de un ambiente marcado aún por la pandemia. ¿Y cómo no recordar el fallecimiento de su padre el pasado mes de diciembre?
Pues sí, ha sido un año intenso en este sentido. La pandemia ha marcado el curso pastoral. No nos ha dejado tan paralizados como fue el primer momento del primer confinamiento, pero de todas maneras el ritmo normal de convocatoria en la diócesis no lo hemos podido tener, ¿no? Se ha hecho lo que se ha podido en la catequesis, una vez es presencial, otras veces online y demás. Yo espero que en el próximo curso tenemos el reto de volver a vincularnos, de volver a convocarnos, bueno, si no podemos hacer reuniones en un ámbito diocesano, pues tendrá que ser por arciprestazgos o por vicarías o por lo que sea, pero el reto de volver a encontrarnos es urgente que lo afrontemos. Y luego, pues naturalmente, a nivel personal y familiar, pues el fallecimiento de mi padre pues es también una experiencia de dolor y de esperanza, ¿no? Y también un aviso, ¿no? Porque antes decía que estaba entrando en la diócesis y habitando la diócesis, pero también tengo que pensar que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que somos peregrinos, y cuando vivimos la muerte de seres queridos, eso se pone en primer, es un aviso, una advertencia que tenemos que recibir del Señor.
Durante este tiempo usted ha podido observar también la idiosincrasia de esta diócesis y ha adaptado a la misma su visión de gobierno, pues con el nombramiento de vicarios territoriales. También hace poco conocíamos los nombramientos de párrocos y delegados diocesanos, así como, por ejemplo, el equipo que también lleva, es responsable del seminario diocesano. ¿Cómo queda el dibujo de la diócesis en este sentido y cuáles han sido sus principales intenciones e intuiciones a la hora de tomar decisiones al respecto?
Bueno, la intención fundamental es, para mí ha sido pensar cómo puedo servir mejor a la diócesis, cómo puedo ayudar, cómo puedo animar en lo que me corresponde como obispo, pues la evangelización y la pastoral de la diócesis. Y entonces, pues bueno, pues he optado, como bien has dicho, por un criterio territorial. El criterio de la territorialidad es muy importante para la Iglesia, porque la diócesis es un territorio, la parroquia es un territorio, es decir, hace que las personas, nadie se sienta en un limbo, sino que todos, por vivir en un lugar, pues tengamos referencias concretas. Yo, estableciendo las vicarías territoriales, pues he querido hacer eso, ¿no? Pues tener una proximidad en el seguimiento de la vida de la diócesis, particularmente de las parroquias. Y bueno, también pues todo eso se hace con el cambio de las personas, porque los vicarios, pues excepto el vicario general, que antes era vicario episcopal, pues los demás son jóvenes. Ahora a mí me llama la atención, o a veces me sorprende, pero resulta que el de mayor edad del Consejo Episcopal soy yo. Pero bueno, pero también es un reto importante. Los jóvenes tienen que aprender de los mayores y los mayores tenemos que aprender de los jóvenes.
Le nombraba hace tan solo unos segundos el nuevo equipo del Seminario Diocesano. Ha presidido durante este tiempo varias ordenaciones. ¿Cómo definiría el estado de salud de nuestro seminario?
Sí, el seminario es muy importante para la diócesis. El seminario es, ahí se está jugando el futuro de los pastores que van a servir al pueblo de Dios en los próximos años, ¿no? Y por tanto, pues es algo que a mí, como a cualquier obispo, le preocupa de una manera particular. Bueno, yo en el seminario he visto pues un clima de familia, el seminario que tenemos, y eso es fundamental, porque en definitiva es la comunidad la que educa. Pasa igual que en una familia, pues en un momento determinado el padre o la madre pueden decirle dar una indicación y se la dan a un niño, ¿no? O a su hijo, pero es el clima general de la familia el que está educando a ese niño cuando se le pretende educar y cuando parece que no estamos en un acto educativo, está aprendiendo, ¿no? Bueno, pues el seminario es algo así, la comunidad realmente la que educa, y eso, la comunidad presidida por sus formadores, naturalmente, pero también entre los compañeros, unos con otros, si hay unas relaciones familiares. Y eso es muy importante también para una persona, como es el futuro sacerdote, que él va a tener que hacer comunidad y va a tener que propiciar un ámbito comunitario en su parroquia o donde se le envíe. Por tanto, pues eso es muy importante. Yo también he querido con el nuevo equipo del seminario, bueno, también después de ha sido una sucesión muy natural, casi una década del equipo anterior, pues rejuvenecer el equipo del seminario y encargarle también la pastoral vocacional, que también antes se llevaba y ahora he nombrado un delegado de pastoral vocacional, porque es importante promocionar las vocaciones en la diócesis.
Durante este año, don Santiago, se me vienen a la cabeza acontecimientos como la colocación de la primera piedra de la parroquia Cristo Sacerdote, una Semana Santa diferente también este año, o un Pentecostés de nuevo distintos, o su preocupación por la liturgia, que han marcado de alguna manera algunos hitos de este primer año, como digo, como obispo de Huelva. ¿Qué destacaría?
Pues efectivamente, para mí sí que es una prioridad y una preocupación la liturgia, y que cuidemos la liturgia. Si pensamos en los tres pilares que sostienen la vida de la Iglesia, pues es por una parte el anuncio del Evangelio, la catequesis, que podríamos resumir ahí, por otra la celebración de esa fe que anunciamos en los sacramentos, en la liturgia, y el testimonio del amor que tenemos que dar en la caridad. Pues fijaros, si vemos cómo se estructuran cada uno de estos campos, pues vemos que a veces el más desprotegido es la liturgia, y eso no ha ocurrido siempre. Antes, en la vida de la iglesia, en cualquier iglesia había un organista, había un sacristán, es decir, había personas que estaban dedicadas al cuidado también de la liturgia. Bien, yo creo que tenemos ahora coyuntura, hasta el Papa, cuando ha abierto también el campo a los ministerios laicales, ¿no? Más ampliamente, lector, acólito, etcétera, pues tenemos un campo para trabajar. Tenemos que cuidar la liturgia. La liturgia también por sí misma evangeliza. Yo he nombrado un nuevo delegado que, aunque todavía está estudiando en Madrid, haciendo precisamente la especialidad de liturgia, tengo mucha ilusión en que pueda volver pronto y ahora. Ahora ya lo hará, pero de una manera con mayor dedicación cuando esté entre nosotros, pues este cambio de la liturgia lo debemos impulsar.
Otra de las realidades que sabemos que le marca y le preocupa especialmente es el de la situación social de las personas más vulnerables. Es el caso de los inmigrantes que viven en los asentamientos, que además usted ha visitado.
Pues ciertamente. Los asentamientos es un tema importante y una ocasión importante para que los cristianos pues demos un testimonio de caridad fraterna. En el amor de unos a otros os conocerán, que sois mis discípulos, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que mostrar nuestra identidad. Y la primera aproximación que la Iglesia tiene que hacer al tema, pues es desde la perspectiva de su propia manera de ver a las personas, desde su propia antropología, desde la dignidad de cada persona que es sujeto de derechos inalienables, ¿no? El pasado martes se reunieron los párrocos que tienen en sus territorios asentamientos con el nuevo delegado episcopal para la promoción humana y la caridad, pues precisamente pues para reflexionar sobre esto. Y al mismo tiempo pues un realismo grande que tenemos que tener ante el tema de la inmigración. Estamos en un estado de derecho, por tanto, unas situaciones ilegales no pueden ser manejadas en un estado de derecho. Eso también es algo que como ciudadanos nos tiene que preocupar. Y últimamente, pues a veces pues vivimos o se utilizan determinadas realidades dolorosas pues como guerras comerciales y nosotros pues también tenemos que en esto ser muy sensibles a toda la realidad del sector de los frutos rojos en nuestra provincia, que a veces se les contamina con temas que tienen que ver con los asentamientos y que son realidades distintas.
Por último, don Santiago, ya con la vacuna, quienes la están recibiendo, quienes la recibirán y quienes ya la han recibido y tienen puesta la vacuna, pero seguimos viviendo en medio de una emergencia sanitaria por todo esto de la pandemia. ¿Qué situaciones le han impactado más durante este tiempo y también cómo vislumbra, ¿no? ¿Cómo ve el próximo curso?
Bueno, para nosotros en Huelva realmente este curso pastoral ha sido mucho más doloroso que el inicio de la pandemia en el curso pasado, porque hemos llegado en torno a los 400 víctimas mortales de la pandemia, cosa que en el primer confinamiento apenas hubo. Esas son situaciones muy dolorosas, como se han vivido pues estas muertes en el seno de las familias que han sentido ese golpe tan tremendo. Eso pues impacta, ¿no? Impacta también todas las repercusiones sociales, familiares, económicas que la pandemia tiene. Pero bueno, la vida puede más, ¿no? La vida puede más. Y a veces cuando, es verdad que a veces lo vemos en los jóvenes y, o en los adultos que reaccionamos ya como si no hubiera pasado nada. Pues es que la vida y el empuje de la vida pues nos arrastra de alguna manera. Es verdad que tenemos que tener responsabilidad y prudencia, pero hay que tener ánimo que de esta saldremos y tenemos que recuperar nuestra vida cotidiana.
Pues don Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Espero que pueda descansar también unos días durante este verano y coger todas fuerzas para afrontar, como dice, con prudencia, responsabilidad e ilusión el próximo curso. Gracias.
Muchas gracias, Saray, y también a todos los oyentes del Espejo.
Pues vamos con algo muy importante. Los diferentes recursos de Cáritas Diocesana de Huelva para la atención a las personas sin hogar continúan activos durante todo el verano. Nos lo cuenta Peña Monje. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, tenemos que tener en cuenta que las necesidades no se terminan con la llegada del verano, más si cabe, en algunas circunstancias, pues se puede decir que la vida de las personas que sufren la exclusión social se ve agravada por estas temperaturas. Y esto es algo que nos recuerda Juan Manuel Breva. Él es el responsable del programa de exclusión de Cáritas Diocesana de Huelva.
Sí, en momentos de frío, de campañas de frío, como los que ocurren en invierno, suele ser noticia cómo viven estas personas. No podemos olvidar que los rigores del verano causan verdaderas molestias y estragos a las personas que viven en situaciones de sin hogar, aquellas personas que viven en viviendas inadecuadas o aquellas personas que viven en asentamientos chabolistas.
Por eso hay proyectos que no dependen de estaciones, de meses, de temporada, y eso ocurre con el Centro de Día Puertas Abiertas, que actualmente está atendiendo diariamente una media de 50 personas en situación de sin hogar y bueno, se le da el servicio de higiene y desayuno. Tampoco cierran sus puertas las tres casas de acogida con las que cuenta Cáritas: la Casa de Acogida Santa María, la de Santa María de los Milagros para personas enfermas y la Casa de la Buena Madre. En total, desde Cáritas se está trabajando con 24 personas a las que se le está dando pues una acogida residencial en alguno de estos tres recursos. Y por último, no podemos olvidar el trabajo que se hace desde el programa de atención en asentamientos. Nos lo cuenta Juanma.
Y no podemos tampoco dejar de atender la realidad de asentamiento, que en estos momentos del año la verdad que tenemos que estar muy pendientes con el tema de las altas temperaturas, porque no podemos olvidar de que hay mucha gente que está durmiendo en chabolas de cartón y plástico a temperaturas muy altas y en plena intemperie.
Y bueno, Saray, como vemos desde Cáritas, pues no paramos en estos meses marcados por el verano, y esto también creo que es importante recordar que es gracias a la ayuda voluntaria que no decae, que está siempre activa y disponible los 365 días del año.
Y así tiene que ser, porque desafortunadamente estas personas siguen necesitando de estos recursos que, si te parece, recordamos rápidamente, ¿no? Cada una de estas casas, ¿a qué se dedica? ¿Qué realidades acompaña?
Pues la de Santa María va dirigida a acompañar realidades de personas que, bueno, se encuentran en una realidad de exclusión social y quieren plantearse unos objetivos vitales acordes con una vida normalizada. La de los Milagros acoge a personas enfermas que, bueno, que no disponen de recursos, que no tienen apoyos familiares y necesitan un lugar donde tener esa recuperación. Y después la Casa de la Buena Madre, que recordamos que es cedida por los hermanos maristas, pues es un proyecto que pretende abordar la realidad de aquellos jóvenes migrantes que vienen o por haber salido de un centro de menores o por centros de emergencia, cumplen la mayoría de edad y se ven pues abocados a vivir situaciones de exclusión social, y en esta casa encuentran esa oportunidad para tener una vida más tranquila e independiente.
Pues así lo recordamos, que Cáritas Diocesana de Huelva no cesa la atención a las personas sin hogar durante este verano. Muchísimas gracias, Peña, por estar con nosotros cada semana informándonos de toda la actualidad de Cáritas Diocesana, y que tengas un feliz verano.
Igualmente, Saray, que el verano nos dé fuerzas y continuamos en septiembre.
Continuamos la lucha, ¿no?, por todas estas personas. Gracias también por este curso especialmente difícil, Peña.
Sí, la verdad es que ha sido un curso marcado por el COVID, por muchas realidades nuevas y por la capacidad de adaptación que hemos tenido entre todos.
Gracias y hasta pronto, compañera.
Hasta pronto.
Vamos ahora con las próximas citas, fechas señaladas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Recordamos dos fechas señaladas en lo que queda de mes de julio. Por un lado, el primer año de la toma de posesión de don Santiago Gómez como obispo de Huelva, el 25 de julio, y la celebración de la Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores, que en nuestra diócesis se celebrará con una eucaristía en la catedral el 26 de julio a las 8:30 de la tarde.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, también siempre en el control de este programa. Cerramos temporada. Muchas gracias también a todos vosotros por estar ahí, siempre fieles a la cita con la Iglesia de Huelva. Cuidaos mucho durante este verano y disfrutad en la medida de lo posible. Gracias por estar ahí. Estamos pronto de vuelta.